Saludos, bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Como les he comentado anteriormente, este canal existe para hablar acerca de esa sabiduría que existe en los grupos si se dan espacios saludables para que las personas puedan comunicarse y ser escuchadas. Algunos anuncios antes de iniciar con el programa de hoy. Este canal está disponible en el sitio web sabiduríascolectivas.com. Si no es ahí donde lo están escuchando, les invito a visitar el sitio, ver cuáles son otros episodios que existen que puedan ser de su interés. Además, les comento que el curso Introducción a Prácticas Restaurativas lo estaré dando con la UACA los próximos sábados 11 y 18 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 mediodía. Es un curso abierto al público en San José, Costa Rica, en la UACA. Pueden matricularse escribiendo al correo os@uaca.ac.cr. Lo repito otra vez, os@uaca.ac.cr. Hace dos episodios me había dedicado a hablar sobre el tema de la soledad y la identidad, el tema de la soledad apacible. Y les comenté que mi papá, el doctor Gastón de Meserville, escribió un libro sobre los ejes de la salud mental y bueno, el día de hoy lo traje a que nos cuente acerca de salud mental, acerca de la historia de este libro y también acerca de esas cosas que pueden hacer nuestra vida más plena y ayudarnos en ese camino hacia la madurez. Además de ser un profesional de tremenda trayectoria y escritor, pues es mi papá, así que hemos tenido una relación muy cercana y para mí es un gran gusto y alegría el compartir estos espacios. Bienvenido, don Gastón.
Yo también me alegro mucho de estar aquí y compartir con mi hija Claire, a quien conozco desde que nació, así que ya son muchos años de compartir juntos.
Pues espero que no tantísimos, pero sí, ya es un numerito de años. Tal vez para empezar, ¿por qué no nos cuenta un poquito cuál fue la historia del libro Ejes de Salud Mental? ¿Cómo es que ese libro llegó a existir?
El libro es un producto de la docencia. Yo me realizo mucho dando clases y por más de 30 años di clases en la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica con orientadores y orientadoras de colegio, así como con educadoras especiales de niños con algún tipo de limitación funcional. Durante los años 80, muchos de los temas que luego se plasmaron en el libro eran materia de clases. Entonces comenzaron por ser enseñados, luego se fueron convirtiendo en artículos para la revista Educación y de los artículos fueron surgiendo los capítulos y los capítulos se fueron ampliando hasta terminar siendo un libro que titulamos Ejes de Salud Mental. Entonces, mi propósito siempre fue explicar con claridad, de una manera didáctica, lo que los especialistas dicen en estos campos para que los estudiantes pudieran aplicarlos a sus propias vidas y en su vida profesional con los estudiantes de secundaria, con los niños y niñas con discapacidad.
La salud mental es un tema del que se habla mucho. En algunos episodios anteriores aquí en el canal he conversado acerca de algunas preocupaciones de una psicología de autoayuda que se quede en lo muy superficial. ¿Cuál es una buena forma de definir salud mental? ¿Una forma que sea accesible para todos, que le permita a las personas hacerse responsables de sus vidas, pero que también pueda llegar a una profundidad que permita un crecimiento verdadero?
Yo me baso en la definición del doctor Gonzalo Hades, uno de los pioneros de la psicología en Costa Rica, que decía que la salud mental es la capacidad del individuo de ajustarse a su mundo, pero subdividía mundo en tres dimensiones diferentes: mundo intrapersonal, el mundo consigo mismo, que es lo que podemos desarrollar con el tema de la autoestima, mi relación conmigo; el mundo interpersonal, que es donde me relaciono con las personas y sobre todo con las más cercanas, con las que convivo todo el tiempo; y finalmente también tengo que ajustarme al mundo alrededor. Y esto tiene que ver con mi manera de adaptarme a los problemas, necesidades o demandas que la vida me plantea. Y eso tiene que ver con la adaptación al estrés. En otras palabras, si no me ajusto, si no me integro, si no me adapto bien en estas tres dimensiones de mundo, se deteriora mi salud mental. Lo que experimento más bien es desajuste, desadaptación, porque no ando bien conmigo, entonces me siento culpable de algo o inferior a otros, indigno, o ando bien conmigo pero ando en conflicto con los demás, ya esto le resta calidad a mi vida, me produce malestar en lugar de bienestar, o ando bien con los demás y bien conmigo pero no estoy pudiendo enfrentar un problema a nivel económico o una necesidad de sueño porque estoy teniendo que trabajar demasiadas horas, y una vez más eso me resta calidad de vida y bienestar, entonces se ve afectada mi salud mental.
Entonces estos vendrían a ser los tres ejes.
Esos son los tres ejes que aplican tanto a la salud mental como a la madurez que los individuos vamos alcanzando a lo largo de la vida. Hay tres grandes sentidos psicológicos que son necesarios para cualquier persona que camina sobre esta tierra. El primero es el sentido de identidad, responde a la pregunta de quién soy yo, y desde que vamos adquiriendo uso de razón cuando niños, ya vamos preguntándonos quién soy yo. A veces la respuesta viene de soy hijo de papá y mamá o soy hijo de esta familia, pero poco a poco voy descubriendo mi propia identidad. Hay una segunda pregunta que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Los seres humanos necesitamos pertenecer, sea una familia, sea una nacionalidad, sea a una denominación religiosa, sentir que yo pertenezco aquí, responde a la pregunta de con quién estoy yo. Y todos necesitamos trabajar la respuesta a esa pregunta. Y finalmente, el tercer gran sentido en la vida es el sentido de misión. Responde al interrogante de con quién estoy yo. Eso era en la intimidad, en la pertenencia. También era el interrogante de la identidad, de quién soy yo. Pero decía un doctor muy famoso en psicología, el doctor Erik Erikson, que quien ya ha encontrado su identidad y ya sabe con quién está y ha establecido vínculos de compromiso, de pertenencia, entonces ahora sí puede dedicarse al tercer gran sentido, sentido de misión. ¿Para qué estoy yo aquí en la vida? ¿Qué tipo de vida puedo yo generar para otros? Y esto arranca desde lo que es procrear vida biológica hasta cultivar vida intelectual, vida artística, vida espiritual, vida social, vida comunitaria.
Tiene que ver como con dejar un legado.
Dejar un legado, como dice el proverbio, tener un hijo, plantar un árbol o escribir un libro, pero ¿qué queda después de que yo ya parta de esta tierra?
Ahora, estos tres ejes no son esferas separadas, ¿no? Se interrelacionan entre sí.
Continuamente se están interrelacionando entre sí. De alguna forma, el psicólogo que mencioné, Erik Erikson, hablaba de que el adolescente que deja de ser niño o niña para hacerse grande, empieza buscando su identidad. Y esa es la gran búsqueda en la adolescencia. Pero que ya el adulto joven, que ya sabe quién es, empieza a buscar con quién establece vínculos de intimidad y se interesa ya no tanto solo por su identidad, sino por la identidad de los más cercanos. Y que cuando ya ese adulto joven, esa adulta joven, estableció estos vínculos, está preparado o preparada para generar vida para otros. Y eso se va haciendo a lo largo de toda la vida productiva adulta. Pero lo curioso es que no siempre se puede entender esto, o no hace falta entenderlo solo desde una perspectiva longitudinal. Primero el adolescente con su identidad, después el adulto joven con su intimidad y luego el adulto establecido con su generatividad, sino que en cualquier momento de nuestra vida, incluso la vida de un niño de 8 años, de un adolescente de 18, de una persona a sus 30, a sus 50 o a sus 70 años de edad, siempre sigue preguntándose quién soy yo, con quién estoy yo, para qué estoy yo. Y la respuesta a estas preguntas va evolucionando en la vida. Yo primero era un joven soltero, después fui un hombre casado con 3 hijos, incluyendo a la que me entrevista, y ahora soy abuelo de 4 nietos. Entonces, ¿quién soy yo? Pues sí, soy un hombre que a lo largo de mi vida ha ido respondiendo a esta pregunta de una manera cada vez más plena. Y lo mismo con la intimidad y lo mismo con la generatividad.
Sí, yo creo que es como poder ver estas dimensiones de la vida no de forma escalonada. Yo misma con mis estudiantes estábamos viendo etapas del desarrollo y viendo la propuesta de Erik Erikson en el libro Infancia y Sociedad. A ellas les sorprendía que él planteara la edad madura, ya llegando casi a la vejez, a partir de los 50 años. Y hablábamos de, bueno, es que este libro se publica en 1966 y ahora para nosotros es inconcebible pensar que la edad de la ancianidad comience a los 50 años. Pero es porque creo que hemos venido comprendiendo que no es solo que coincida con edades cronológicas, sino que a lo largo de toda la vida uno está replanteándose una y otra vez estas tres preguntas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema del sentido de pertenencia o del afecto? Porque actualmente siento que vivimos en una sociedad donde la mayor parte del tiempo del día la pasamos con personas a las que no escogimos, como los compañeros de trabajo, como los compañeros de estudio, como vecinos a los que no hemos escogido y que inclusive a veces ni siquiera les hablamos. ¿Qué pasa con esa dimensión afectiva del con quién estoy yo? Porque puede ser que la respuesta de ahí no me gusta.
Sí, depende un poco de la actitud con la que yo me relaciono. Evidentemente, hay muchas personas que me rodean que yo no las he escogido y aún así yo tengo la opción de cómo relacionarme con ellas. Por ejemplo, yo no escojo a los alumnos a los que les doy clase, pero sí he asumido una actitud de ser muy personal en mis clases y tender puentes de relación con mis alumnos. Y eso también los incluye a ellos en el con quién estoy yo. Depende un poco de si yo soy una persona que tiende a establecer vínculos de relación o solo me vinculo funcionalmente con quienes me rodean. Vivimos en un mundo posmoderno que tiende mucho a lo funcional. Por años nos preparamos para desempeñarnos bien en un trabajo, pero casi nunca recibimos ni siquiera una charlita de un par de horas sobre cómo ser buen amigo, cómo ser buen padre, cómo ser en pareja, personas que sepamos vincularnos en afecto de una manera más profunda. Entonces, esto del tema de la afectividad, como decía Antoine de Saint-Exupéry en el libro del Principito, pareciera que es algo ya muy olvidado. Porque como en las tiendas ya no venden amigos, los seres humanos se han olvidado de tener amigos. Y él dice, si quieres un amigo, domestícame. Y cuando el principito le pregunta, ¿qué quiere decir domesticar? Él le contesta, crear vínculos, crear lazos. Yo en este momento no soy para ti, le dice el zorro, más que un zorro igual a 100.000 zorros. Y tú no eres para mí más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos. Pero si me domesticas y si creas un vínculo afectivo conmigo, yo me convierto en alguien único en el mundo para ti, como tú lo serás para mí. Y si cada uno de nosotros piensa en algunos de estos parientes especialmente cercanos, o estos amigos, amigas que realmente hemos domesticado, con quienes hemos establecido un vínculo de cercanía muy profunda, si la gente los viera en las calles, los ven como un tipo más, una persona más de todos los que andan en la calle. Pero para mí, cada uno de ellos son únicos en el mundo porque cultivamos el afecto juntos. Y eso es lo que nos hace tener una vida plena en cada uno de los tres mundos que veníamos hablando. El mundo intrapersonal, que es cómo me vinculo conmigo mismo. El mundo interpersonal, cómo me vinculo con las personas más cercanas que me rodean. Y luego el mundo alrededor, donde yo genero vida para otros, superando problemas, demandas, necesidades que a veces me están afectando. Curiosamente, cuando decimos esto, del afecto hacia los demás, también tengo que encontrar el afecto hacia mí mismo. Yo a veces les digo a mis alumnos que autoestima es una relación de amistad conmigo mismo. ¿Cómo tratarme a mí mismo como trato a las personas a quienes más aprecio en la vida? Y a veces las personas con baja autoestima dicen, sí, pero es que yo no me gusto, hay cosas de mí que me desagradan. Y yo digo, es que también nuestros amigos tienen sus defectos, tienen sus cosas que no nos agradan, pero hemos aprendido a apreciarlos aún con sus defectos y también con sus cualidades. ¿Por qué yo no voy a apreciarme a mí mismo? Y en mis espacios de soledad apacible, como se mencionó en el otro programa, cuando estoy a solas conmigo, no estoy a solas, estoy conmigo. Y si tengo una buena relación conmigo, eso me facilita también la relación con otros. Y esta identidad y esta intimidad me preparan para generar vida a muchos niveles, en muchos ámbitos.
Estaba conversando con unos amigos hace poco acerca de personas que son tremendamente talentosas o muy artísticas y que se dan el permiso de ser un poquito groseras en el trato con los demás. Y un poco el tema de la conversación es, vamos a dejar de apreciar su gran arte y su gran talento porque personalmente no eran personas de buen trato. Pero yo lo que me quedaba pensando, yo lo que me quedaba reflexionando es, bueno, pero también cuál es el costo personal que tiene para esta persona en medio de en su autoestima, reconocer todos sus talentos y todos sus atributos, el tener esas dificultades para poder vincularse, ¿no? Para poder conectarse con los demás.
Y esto tiene que ver con el cultivo de las distintas inteligencias. Una de esas personas puede tener una inteligencia académica genial, pero tal vez en su inteligencia emocional no está sabiendo vincularse con los demás. O esta otra persona, que es un músico, tiene una inteligencia musical extraordinaria y sin embargo no logra tener una vida ordenada a otros niveles. Todos debiéramos cultivar los distintos tipos de inteligencia y así tener una vida más integral. Por eso es que nosotros en esta definición de la madurez y de la salud mental, lo que estamos es tratando de integrar lo intrapersonal con lo interpersonal, con la relación con el mundo, y en el mundo está lo lingüístico, lo matemático, lo musical, lo sinestésico, la relación con la ecología y el resto de dimensiones que tiene el mundo. Yo entonces resumo en una definición propia lo que nos decía Erik Erikson sobre estas etapas o fortalezas de la madurez. Etapas si lo vemos longitudinalmente, fortalezas si lo vemos en cualquier momento de nuestras vidas. La persona madura es aquella que va alcanzando un sano sentido de identidad, un cálido sentido de pertenencia y fraternidad con quienes le rodean y un sólido sentido de misión que le dé sentido a su existencia. Y esta búsqueda de sentido también nos entronca con otro gran autor, que es el doctor Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia. El motivador más importante en la vida humana es el significado. Cuando algo tiene sentido para mí, eso me realiza, aun si tengo que sacrificarme, aun si tengo que renunciar a otras cosas. Pero si las cosas no tienen sentido, aun en medio de placeres y de éxitos, mi vida está vacía. Entonces, ¿cómo ir redondeando, digámoslo de esta manera, estas distintas dimensiones para vivir a plenitud nuestra madurez humana y el bienestar, la salud mental, el buen ajuste en las tres dimensiones del mundo en que yo me manejo?
Yo creo que la gran tarea para nosotros es que son tres dimensiones que se pueden trabajar, que se pueden desarrollar, que no son innatas y que no son fijas. aunque para algunas personas pues sea muy natural ser fuerte en alguna de las tres, como para algunas personas ciertas inteligencias de las que propone Gardner son más fuertes, pero ahí está la tarea, no quedarme como estoy, sino cómo puedo tener más salud.
Y que se podrían simplificar, según cuentan, que una vez le hicieron la pregunta a Sigmund Freud, el gran precursor de la psicología científica, que después de sus teorías tan profundas y al mismo tiempo tan complejas, ¿qué era lo verdaderamente importante en la vida? Y creo que por una vez contestó con una extrema simplicidad. Dijo, en la vida lo importante es jugar, amar y trabajar. Y cada uno de nosotros debería interrogarse un poquito, ¿qué tanto juego cuando estoy a solas conmigo mismo, en el disfrute del arte, en la contemplación de la naturaleza, en los pasatiempos que tengo, qué tanto amo con las personas que tengo cerca y qué tanto trabajo para dejar mi huella en la existencia?
Bueno, ya terminando, porque ya nos estamos aproximando al tiempo, pero me quedo con esa frase, jugar, amar y trabajar. Usted acaba de publicar su novela. Primera experiencia siendo una novela literaria, no tanto un libro teórico acerca de psicología. Y de lo que ha sido para mí observarlo de cerca, ha sido una experiencia de jugar, de amar y de trabajar. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de la novela antes de que acabemos?
Sí, la novela se llama En lo más secreto y está recién publicada por la editorial Costa Rica. La escribí porque era una historia que siempre la había meditado en mi vida y mi hijo menor, Jan, que es profesor de literatura, me dijo que por qué no la escribía y le dije que es que yo no era novelista. Y su respuesta fue, nadie era novelista antes de terminar su primera novela, ¿por qué no lo intenta? Y empecé a jugar con las palabras, a jugar con la historia y es una historia que sí, habla de amor, habla de trabajo, habla de juego, pero habla de un campesino costarricense en la segunda mitad del siglo XX, que quienes lo ven de afuera no lo valoran mucho porque es un hombre muy callado, muy sencillo, hace reparaciones en las casas, cultiva un par de hectáreas de cañal, pero su vida interior es tan rica y sin que la gente lo sepa, toca las vidas de otros de manera que las enriquece, que la novela en ese sentido refleja lo que somos los seres humanos, que por fuera no sabemos quiénes somos, pero por dentro podemos ser personas extraordinarias.
Pues muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido y ojalá que otro día lo vuelva a invitar y seguimos conversando.
Tal vez de la novela.
Tal vez de la novela, puede ser. Y muchas gracias a todos por escuchar. Si sienten que esta conversación es valiosa para alguien que usted conozca, por favor pásele el enlace de la página o recomiéndole que nos visite en sabiduríascolectivas.com y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una linda semana. Hasta luego.